¿Qué son las 11, las 10 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Las temperaturas dan un respiro este domingo tras una semana de calor extremo. Ana Huertas.
Cristina, de los termómetros de hasta 44 grados que tuvimos este sábado, pasamos a que las máximas hoy vayan a ser de 36-38 grados, dependiendo del lugar en el que te encuentres. Tan solo tres comunidades tienen ahora mismo alerta amarilla por calor: Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia. Estas temperaturas pues nos animan a buscar diferentes estrategias para combatir el calor, ¿verdad? La principal, el aire acondicionado en casa, aunque hay que tener en cuenta que su precio asciende en las horas de mayor necesidad. Manu Pérez.
Suben los precios, pero bajan con respecto al año pasado. En 2023, en estas mismas fechas, se posicionaba en 14 céntimos el kilovatio, mientras que este año está en 12. Pero claro, esa es la media. La trampa la encontramos en que en las horas más críticas de calor, entre las 3 del mediodía y las 9 de la noche, el precio es mayor. Si hiciéramos uso del aire acondicionado en ese tramo, nos saldría casi 1,50 euros al día, 45 euros al mes, haciendo un cálculo rápido. De hecho, tener puesto el aire tanto tiempo no es bueno, ya que se crea un bucle, porque a la vez que se genera aire fresco en tu casa, el caliente sale directamente a la calle. Así lo explicaba en COPE Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIR.
Al final, el balance energético global es que aunque tú tengas más fresquito en casa, no solo ese calor se lo pasas a las calles, sino que al final el efecto neto es que has consumido energía y se ha derivado en calor, con lo cual hace más calor en global que si no hubieras apretado el botón del aire acondicionado, ¿no?
El aire acondicionado es necesario en muchas ocasiones, pero hacer un uso inapropiado de él, abusar en exceso, es malo para tu salud, para el medio ambiente y, ojo, también para tu cartera.
Y con la llegada del verano, pues también tenemos que hablar, como no, de los incendios en nuestro país. Varios puntos del territorio están ya en alerta extrema debido a las sequías y también a las altas temperaturas. En Pinos Puentes, Granada, la Junta de Andalucía ha declarado esta mañana la extinción del incendio originado este pasado viernes. También en Granada, en Biznar, los ejecutivos han estabilizado otro y están trabajando ya en su control. En Pamplona, el incendio de vegetación dentro del fuerte de San Cristóbal también está controlado. Y por último, en Begur, en Girona, los bomberos de la Generalitat trabajan en la extinción del fuego que está afectando a la masa forestal y de momento ya han logrado perimetrar. Y vamos con más asuntos, porque continúan llegando malas noticias desde Gaza. Esta madrugada ha dejado la muerte de 7 personas, entre ellas varios niños, como resultado de un nuevo bombardeo israelí. Fernando Díez.
El ataque se ha producido sobre el campo de refugiados de Bureij, en el centro de la franja, uno de los lugares más castigados de Gaza. Según los israelíes, la operación se llevó a cabo con el objetivo de destruir varios tipos de armamento. Además, han comunicado el hallazgo, dicen, de más infraestructura terrorista en Rafah, al sur de la franja. Esto se ha producido pocas horas después del bombardeo sobre Yemen, una ofensiva israelí que daba respuesta al lanzamiento de misiles que los hutíes, un grupo de rebeldes yemeníes, había disparado hacia Israel, causando 3 muertos y cerca de 90 heridos. Mientras tanto, continúan las negociaciones de paz y de intercambio de rehenes a pocas horas de que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, viaje a Estados Unidos. Lo hará mañana para participar en una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos y para reunirse el martes con el presidente Joe Biden.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Rafa Nadal juega a las 2 de la tarde la final del Open de Suecia. Ignacio Arzuaga.
Y lo hará contra el tenista portugués Nuno Borges. El español ha tenido que renunciar a continuar su andadura en los dobles del torneo, donde llegó a semifinales con Casper Ruud. Esta será su segunda final después de 2 años. En ciclismo, última etapa del Tour de Francia. Kike Iglesias.
Todo listo aquí en Niza para que esta tarde, al filo de las 7:30, Tadej Pogačar se corone aquí en Niza como ganador del Tour de Francia por tercera vez. Le acompañarán en el podio tanto Jonas Vingegaard como Remco Evenepoel, de no mediar desgracia. Va a intentar luchar por la cuarta plaza, aunque sea casi un imposible, Mikel Landa, que ahora mismo es quinto en la general. La crono desde Mónaco, camino de Niza, va a arrancar a las 14:40 con la salida del farolillo rojo, el italiano del Astana, Davide Valerini.
Y en motor, Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 a las 3 de la tarde. Norris ha conseguido la pole, Carlos Sainz saldrá desde la cuarta posición y Fernando Alonso lo hará séptimo. Puedes escuchar la carrera en tiempo de juego.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Querida Ana Huertas, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y ahora en fin de semana llega el amigo del programa que si os gusta tequila, va a ser de vuestro agrado.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ay, madre, que me da un ataque, que esto es lo que yo saltaba por mi habitación con 15 años. Y voy a romper durante los próximos minutos una lanza a favor de los despistados, de los desmemoriados, que somos muchos. Porque los despistados tenemos la capacidad de hacer cosas nuevas sin pretenderlo. Que de un despiste pueden hacer algo grande. ¿Que por qué digo esto? Empezaba la década de los 80, Londres, Alejo Stivel va al cine para despejarse un poco, quiere ver Rude Boy, busca algo de inspiración antes de regresar al estudio de grabación en el que está trabajando. Alejo es un despistado, como muchos de nosotros, sale de la sala del cine sin el papel en el que llevaba la letra del tema que iban a grabar a continuación, sin dinero, ni llaves, total. Que hubo que reinventar la letra de Salta por completo y el resultado fue el que ha terminado pasando a la historia. Alejo Stivel, muy bienvenido.
Muchas gracias.
A mí me emociona este encuentro. Claro, a él éramos tantos y tantas los que estábamos enloquecidos que no le dice nada, pero realmente eres un icono de mi adolescencia.
Eso está bien, eso de ser un icono. Yo pensé que era una persona, pero ahora resulta que soy un icono.
Sí.
Pero, ¿sabes qué? A mí me gustaría mirar por un agujerito a ti a los 15 años en tu habitación, saltando con esta canción.
Era para verlo, era para verlo. Bueno, tú dices que a pesar de tu falta de memoria, eres perfectamente capaz de registrar letras de canciones, bandas, miembros de grupos y la alineación completa del Real Club de Avellaneda de tu infancia.
El Racing Club de Avellaneda.
¿Cuál era?
Pues Cejas, Perfumo y Díaz, Martín, Martinoli, Basile, Yaya Rodríguez, Cárdenas, Yaya Rodríguez y Maggio.
Ahí lo tiene.
Ganamos la Copa Intercontinental en el año 1966 al Celtic de Glasgow.
No, ¿qué se dice pronto?
No es moco de pavo.
No es moco de pavo.
Nunca más ganamos nada. Desde ahí. Nunca más.
Yo debería estar muerto. Es el título de la biografía que Alejo Stivel acaba de publicar de la mano de Espasa. Y he de decir que desde el título atrapa conocer la historia del cantante del grupo Tequila. Y dices, podría decirse que soy un sobreviviente serial. En efecto, has sobrevivido a enfermedades, a dictaduras en Argentina, de la que tuvisteis que oír, del boom de las drogas en la España de los 80, qué familiar me resulta, ¿no? Cuando ibas a las plazas de las calles de Moratalaz y la gente se estaba muriendo ahí, en el mismo piso, ¿no? Has sobrevivido también a un bofetón de Mike Tyson, al cáncer. ¿Tú crees en los milagros, Alejo?
No, pero debería. Varias veces en mi vida fui, creo, convocado para creer en los milagros, ¿no? O sea, ya de entrada, incluso no solamente por las veces que estás enumerando de que eludí a la parca de manera exitosa, sino porque, por ejemplo, llegar a España sin conocer a nadie y en un año estar tocando ante 40.000 personas con un disco número uno a los 18 años sin conocer a nadie. O sea, eso podría entrar en el terreno de los milagros, ¿no? Otro milagro podría ser que cuando estábamos componiendo esta canción que acaba de sonar, por ejemplo, en nuestra habitación adolescente, hubiese entrado un señor de negro vestido con gafas y sombrero y nos hubiese dicho, dentro de 50 años esta canción va a sonar en la radio, todo el mundo la va a conocer y cuando vayas a un concierto y la toques, todo el mundo va a saltar y cantarla. Hubiésemos dicho, no me tomes el pelo. 50 años, imposible. Y entonces, sí, varias veces el milagro ha ocurrido. Lo que pasa que, bueno, yo lo llamo fuerzas del universo celestial y de los astros.
Bueno, es otro nombre. Porque naciste en Argentina. Fuerzas del universo celestial. Cuando un tipo en un bar te dice, yo lo llamo fuerzas del universo celestial, agárrate y corre. Bueno, su vida daría para una película. Nació en Buenos Aires un 22 de marzo del año 1959, es Aries como yo. Hijo de la actriz Zulema Katz y de David Stiebel, te crió tu madre, artista de cine, televisión y teatro, junto a su familia. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Porque debe ser interesante el círculo de personas que te rodearon los primeros años.
Sí, era muy interesante porque eran todos artistas creativos, muy bohemios, muy locos y, bueno, y muy serios también, ¿no? No necesariamente locos, pero que en mi casa era una especie de club, entonces era como que acudían todos los días, no se sabía cuánta gente iba a venir a casa, un día había 4, otro día había 20, y yo nunca oí la frase, Alejo, son las 8:30, vete a la cama, tienes que ir a dormir para mañana ir al cole. Yo me quedaba dormido encima de algún actor, escritor, o actriz, o bailarina, o lo que fuera, mientras oía todas estas conversaciones, charlas, discusiones sobre política, cultura, bueno, todo eso, claro, fue una información que fue directa a mi disco duro, que yo quizás no podía de alguna manera
procesar sí, en ese
claro,
momento.
Claro, en ese momento no, pero con los años, bueno, es lo que me ha forjado como persona, ¿no?
Desde luego tuve una infancia todo menos normal.
Yo quería ser normal.
Para mí es muy impresionante, yo que me sé trozos enteros de Rayuela, de memoria, saber
Bebé
que,
Rocamadour.
Efectivamente, yo le amalaba el Noema, etcétera, sí. Que Alejo Stiebel fuese amigo de Julio Cortázar, con quien tuvo efectivamente una bella amistad, que conoció a la actriz y directora Leonor Manso, el actor Augusto Fernández, los psicoanalistas Marta Rosenberg y Blas de Santos, la poetisa María Elena Walsh, a Rodolfo Walsh o al poeta, atención, argentino-mexicano Juan Gelman, que le dedicó el 19 de junio de 1964 un poema que decía así: ¿En dónde vive Alejo? Ni el mar, ni en el aire, en un espejo. Cuando se abre la mañana, Alejo sale y sonríe en todas las ventanas. Pero él vive en el fondo de un espejo, en el aire, en el mar. Todos lo quieren y lo vuelven a extrañar. Pero él vive en el fondo de un espejo, no en el que nos miramos, sino aquel que nos mira como Alejo. Qué fuerte, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Porque en teoría parece como un poema para niños, ¿no? Porque está escrito de manera... Pero qué profundidad tiene. Yo todavía lo leo y todavía como que aprendo de ese poema que lo lleva en la pared de mi casa desde que tengo 4 años. Increíble, sí, y... Bueno, has nombrado gente increíble, como por ejemplo Rodolfo Walsh, que era un escritor que Borges dijo que era el mejor de su generación, que murió acribillado en plena calle de Buenos Aires por escribir una carta abierta a la dictadura, a la Junta Militar. Has nombrado a Marta Rosenberg, que me escribió que hoy llegó a Madrid con 80 y pico de años. Es la mamá de Martín Caparrós, el escritor, y es una militante, una psicoanalista y militante feminista de la primera hora, cuando el feminismo no era algo tan popular como es hoy, en los años 60, y ha recorrido el mundo dando charlas y participando de convenciones feministas. Y bueno, sí, gente increíble, y obviamente, claro, me cuesta decir Julio, porque el día que primera vez en mi vida dije Julio, en el cole... Y claro, me miraron como diciendo, ¿de qué vas, no? Como Julio. Se llama Cortázar, ¿no? entonces, pues, no, para mí es el tío Julio, ¿no? Que era alguien que era un habitual de mi casa y con una curiosidad y una... casi infantil, ¿no? Y una avidez por aprender que parecía un niño realmente. Y bueno, yo era muy amigo de muchos adultos de que venían a casa y tenía una relación ya desarrollada e independiente con varios de los adultos que me venían a buscar y me llevaban al cine o a comer o a pasear. Y me trataban de igual a igual, ¿no? Aunque yo fuera un niño. Pero en el caso de Julio, algo que me di cuenta ya de adulto, porque en ese momento no me daba cuenta, es que él me trataba como si yo fuera un adulto y él fuera un niño. Y me preguntaba cosas y hasta con la actitud corporal, como que casi se inclinaba hacia mí cuando me preguntaba algo y tenía avidez por oír lo que yo le pudiera contar.
¡Qué preciosidad! Porque es que realmente, sed como niños, ¿no? Decía el Evangelio. Y los grandes, y los grandes artistas han tomado esa frase al pie de la letra. ¿Conociste a tu padre biológico, a David, cuando enfermaste de tuberculosis con 5 años?
Sí, parece es una novela de Dostoyevsky, ¿no?
Oh, absolutamente.
Crimen y castigo.
O más que Dostoyevsky, no sé.
Rubén Darío.
Thomas Mann o algo así.
No, digo, Víctor Hugo, quería decir.
¿Mantuvisteis relación a lo largo de los años, tu padre y tú?
Sí, intermitentemente, pero mantuve, sí. Pero claro, el que me crió realmente fue el marido de mi mamá, que yo a quien yo llamo padre también, ¿no? O sea, no lo llamo ni padrastro ni marido de mi mamá, porque son títulos que lo minimizan el efecto que tuvo en mi vida.
Por cierto, que en el transcurso de la tuberculosis te pusieron tantas inyecciones que terminaste por coger terror a las agujas. ¿Sigues manteniendo eso?
Sí, sí. A mí me pasan el algodoncito ese por la nalga y ya...
Y ya la contraes, entro que es lo que
sí,
no
sí,
hay
sí, exactamente.
Naturalmente, como buen argentino, Alejo Stivel iba 3 veces por semana de la mano de su madre a sesiones con el psicoanalista. Hoy en día está cada vez más aceptada la ayuda terapéutica. En España seguimos aprendiendo. Pero en aquellos años me imagino que aquello era distinto en Argentina o todavía, o no, o ya todo el mundo lo aceptaba como normal.
Sí, si tú no te psicoanalizas en la Argentina, te preguntan, ¿qué te pasa? ¿Tienes problemas? El que no se psicoanaliza es el que tiene problemas. Es algo como ir al gimnasio o jugar al tenis.
Y cuando llegaste a España muchos se sorprendían.
O ir
de
al dentista, ¿no? Claro, si tú no vas al dentista te dicen, oye, que estás mal, tienes que ir al dentista. Bueno, pues el psicoanálisis en Argentina no sé por qué razón prendió más que ningún otro lugar en el mundo. Y bueno, en cada esquina hay un psicoanalista. Y todo el mundo, y está tan metido en la sociedad que es una parte más. O sea, yo no solo iba al psicoanalista a partir de los 6 años que me mandaron, sino que en el entorno de mi casa, como te decía, había artistas, escritores, actores, periodistas y psicoanalistas en una cantidad proporcional.
Siempre tarareas y que aprendiste inglés escuchando letras de los Beatles con un diccionario en la mano. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música, Alejo?
No sé si lo puedo recordar. Lo que sí recuerdo es que mi primer disco me lo regaló mi madre cuando cumplí 5 años y era el primer disco de los Beatles, que había salido hacía poco. No sé, había un año o algo así. Entonces ella me regaló ese disco y... De los Beatles mucha gente dice, oí los Beatles y me cambió la vida, o no, oí los Beatles y... A mí no me la cambió porque todavía no tenía vida casi, entonces directamente arranqué mi vida con los Beatles.
Te lo digo porque estamos escuchando Jugo de Tomate,
sí,
del grupo argentino Manal.
Sí. Y ellos... fue el primer concierto al que fui en vivo, que yo tendría 8 años creo que tenía. Fui al teatro con mi madre a ver una obra donde trabajaba una amiga suya. Llegamos antes de tiempo y fuimos, como siempre, al camerino a saludar a la amiga de mi madre, una actriz que se llamaba Elsa Berenguer. Y yo oía un ruido que venía de la sala estando en el camerino. Entonces pregunté qué es eso. Me dijeron, no, hay unos músicos tocando que estaban tocando antes de la función teatral. Y bueno, dije, ¿puedo ir a oír? Sí, vete. Fui, me senté en un teatrito que caberían 250 personas, que estaba a medio llenar, y estaba tocando esta banda que fue una de las bandas fundadoras del rock argentino, muy importante. Lamentablemente el cantante que acabamos de oír acaba de morir hace un par de meses, Javier Martínez. Claudio Gavis vive aquí en España, es el guitarrista fabuloso, guitarrista de blues, al cual también después le produje, muchos años después le produje un disco. Y claro, yo oí eso y como que flipé. O sea,